Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Minutos de la mañana en Canarias. Resulta obvio a estas alturas decir que la llegada masiva de turistas está condicionando la vida de los canarios, colapsando infraestructuras de comunicación o sanitarias y generando problemas en el ecosistema. Las imágenes de zonas atestadas como las de Anaga o el Parque Nacional del Teide, o noticias como la del grupo de extranjeros, por ejemplo, que podrían ser multados con hasta 60.000 euros y que fueron denunciados por bañarse en una zona reservada a cetáceos, digo, noticias que surgen a diario y vienen a confirmar que efectivamente hay que tomar medidas que vengan a frenar este crecimiento desmedido o por lo menos regular y controlar lo que está ocurriendo. Y eso es exactamente lo que ha pedido hoy aquí en COPE Canarias el presidente del Cabildo de La Gomera. Con la claridad argumental que le caracteriza, Casimiro Curbelo ha insistido en que hay que y ha afirmado que no se puede seguir creciendo sin ningún tipo de control.
Que estamos creciendo de una forma que no tiene control. No tiene control y además depende de qué isla. Hay islas como Tenerife que tienen 1 millón de habitantes ya y que causa problemas en la circulación de vías, en el colapso de centros hospitalarios, en fin. Y todo esto hay que ordenarlo, porque si no lo ordenamos, vamos creciendo cada día más y va a llegar un momento que hay colapso.
Sí. Ese colapso ya ha llegado a la isla de Tenerife, pero el crecimiento turístico va de la mano con el crecimiento demográfico. Y como decía el propio Curbelo, aquí, en Tenerife, la isla más poblada de este archipiélago, llegamos ya al 1 millón de habitantes. Mantiene el presidente Gomero que hay que tener un plan de actuación muy claro.
¿Hasta dónde queremos llegar? Eso tenemos que saberlo en la planificación territorial a medio y largo plazo. Pues la isla de La Gomera no podrá crecer más de 40.000 o 50.000 habitantes de población de derecho. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Planificar para que el crecimiento solo sea ese. La Gomera no puede crecer de forma ilimitada desde el punto de vista turístico. ¿Qué debemos hacer? Definir en ese plan insular las plazas alojativas turísticas y la calidad máxima, porque vamos a la máxima, tanto en planta alojativa hotelera como extrahotelera, para definir el número de plazas turísticas que caben.
Insisto, en nuestra isla, en Tenerife, vivimos ya prácticamente 1 millón de personas. Súmelos a los 18 millones de turistas que llegaron a Canarias el año pasado. ¿Es sostenible todo esto? La respuesta, búsquenla en los colapsos en las autopistas, los colapsos en los hospitales, los colapsos en el Teide o los colapsos en Anaga. 18 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito, ya lo sabes, te estamos contando noticias, generamos información aquí en COPE Canarias, 6:26:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, desde las 7 con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias y a partir de ahora información de temática local e insular en Herrera en COPE Tenerife. Vamos a situar, a sintetizar, a recapitular las claves informativas que nos deja la mañana este primer día del mes de octubre. Lucía Peraza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Lo contabas hace un momento, hoy nos hemos tomado un café con Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera. Hemos abordado la actualidad de Canarias, pero también la nacional. En sus apuestas cree que Pedro Sánchez agotará la legislatura y no descarta que vuelva a gobernar.
Agotará la legislatura y quiere que le diga una cosa, a lo mejor hasta vuelve a gobernar nuevamente.
Sánchez.
Porque es que la oposición tiene que ser una... Sí, Sánchez. Uh-huh. La oposición tiene que ser una oposición más útil, porque en el país de los ciegos, que es tuerto es el rey.
Y ya está casi a punto el nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, un documento que pone sobre la mesa las medidas para el control de acceso, la prioridad del transporte público y la reducción de la congestión en las horas pico de visitantes en un espacio que soporta más de 5 millones de visitas al año. Los residentes en Tenerife no pagarán, mientras que el resto de los canarios tendrán una tasa simbólica, según la presidenta del Cabildo. Hoy hemos hablado con el consejero de presidencia del Cabildo, con José Miguel Ruano, Serrano, dice que esta medida será la definitiva para descargar la saturación que sufre el Parque Nacional.
Nuestro propósito es también llegar a acuerdos con los operadores turísticos para que intenten establecer algunas rutas desde los puntos de origen principales de los turistas, que como se sabe, pues son las zonas turísticas del sur y quizás el puerto de la Cruz, para que cuando lleguen en guaguas de transporte discrecional y no lleguen en vehículos de alquiler.
Atención, porque esta madrugada el Instituto Geográfico Nacional ha registrado un terremoto de magnitud 2,7 en el sur de Tenerife. El sismo tuvo lugar a las 3:15 de la madrugada frente a la costa del municipio de San Miguel de Abora, a una profundidad estimada de 19 kilómetros. De acuerdo con los datos del IGN, el temblor fue percibido con intensidad 1 y 2 en algunas zonas, como los Abriguitos, y en esa escala esos niveles indican que el sismo fue leve. No se reportaron daños estructurales, tampoco caída de objetos, y solo algunas personas lo sintieron de forma leve. Cambiamos de asunto, hablamos de vivienda. Hace unas semanas te contábamos el caso de Floriana, una mujer que fue estafada cuando intentó alquilar una vivienda en el sur de Tenerife. Le cobraban por adelantado una determinada cantidad como requisito para ver el piso. Parece que es una práctica que se está poniendo de moda, pues desde otros puntos de Canarias, como Lanzarote, nos llegan testimonios como el de Salca, que intentaron estafarle 50 euros por un piso que tenía dos anuncios con las mismas fotos en dos ubicaciones diferentes.
Y tengo 10 personas más esperando la visita de la casa. Y dije, pues está bien, pues ya está aquí 20, pero no puedo dar 50 mientras que yo no veo la casa. Claro. Y bueno, me dijo, no. Y entonces ya lo dejamos así. El otro día entró el otro grupo, que había, y tengo dos grupos, y veo la misma persona, la misma foto de la casa. Si cambia nada más la ubicación.
En sucesos, un joven de 28 años se encuentra en estado muy grave tras haber sido víctima de una agresión con arma blanca este martes por la noche en Arona, en la calle Tenerife. El personal de emergencias asistió al afectado, que tenía una herida en el tórax de carácter muy grave causada por el arma blanca. Ha sido ingresado en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Si hablamos de tráfico, mañana convulsa la Tenerife 5. Una colisión entre dos vehículos ha provocado importantes retenciones desde primera hora de la mañana. El accidente se ha producido a la altura de Las Chumberas, en La Laguna, aunque las retenciones han llegado a Los Naranjeros. Afortunadamente no se han registrado heridos. Por último, hoy 1 de octubre celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, una jornada que busca dar visibilidad a este colectivo de la sociedad e invitar a reflexionar sobre cómo las cuidamos y qué lugar le damos en nuestra vida diaria. Hablamos de problemas como la soledad, la falta de movilidad o la dependencia, realidades que afectan a muchas familias, que te hemos contado y te seguiremos contando y le seguiremos dando espacio aquí en COPE.
Desde luego que sí, y después hablaremos del asunto. Gracias, Lucía. 10:13, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que activamos ya nuestra central de WhatsApp contigo, porque tú eres importante para nosotros. 610-1080-11, o sea, es nuestro número en la central de WhatsApp, en la que puedes comentar todo lo que tú quieras a lo largo de las dos horas del programa. También puedes hacer las 24 horas del día en Instagram. Recuérdalo, somos COPE Canarias. En Facebook somos COPE Canarias y en X somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Se nos viene un programa muy cargadito, ¿eh? Vamos a hablar efectivamente de ese Día Internacional de las Personas Mayores con detalle. Te vamos a contar lo que nos cuesta a estos pacientes sociosanitarios que tenemos con alta médica ingresados en hospitales del Servicio Canario de Salud. Un tema que colapsa las urgencias y que nos cuesta mucho dinero. Ahora te lo voy a contar. Conoceremos también un caso de autismo, en fin, de esos que hay que denunciar y hay que darle visibilidad y poner el foco. Y te explicaremos también por qué, si vives en Santa Cruz, te va a costar un 50% más a partir de este año la factura de la basura. Todo ello en la hora y 45 minutos de radio que tenemos, claro que sí, contigo, por delante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La magia de la Navidad empieza en Roots. Belenes, luces, árboles y plantas que harán que tu hogar o tu negocio se llenen de encanto. Prepárate para la temporada más especial. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Tickety.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18, fíjense, vamos a empezar hablando hoy de algunas denuncias que tienen que ver con el tema sanitario. La Asamblea Siete Islas, formada por profesionales sanitarios, ustedes lo saben, del Servicio Canario de Salud, ha denunciado los problemas que están generando los pacientes que están ocupando camas en los hospitales de tercer nivel en Canarias, en nuestro caso pues el Hospital La Candelaria, el Hospital Universitario, a pesar de contar con un alta médica. Estos se encuentran en esa situación pues por falta de plazas sociosanitarias y de familiares que los cuiden. Este es un problema que hemos explicado aquí en numerosas ocasiones y que nos hemos preguntado por qué ocurre. Le hemos preguntado a los directores o a los gerentes de los hospitales. Le hemos preguntado a los políticos. Y por más que les escucho, no termino de ver una solución al problema. Es decir, hay momentos en que en Canarias hemos pasado las 800 personas, una cifra muy variable, porque, como nos decía Adasa Goya, actual director del Servicio Canario de Salud, y entonces cuando lo entrevisté, gerente del Hospital Universitario de Canarias, porque nos decía que continuamente esa cifra, pues a lo mejor sacaban algunos, pero volvían a entrar más gente en esa situación. Entonces hemos llegado a tener hasta 800 personas, repito, que tienen el alta médica, que no tienen ningún motivo para ocupar una cama del sistema del Servicio Canario de Salud, los grandes hospitales, pero que como no hay camas sociosanitarias, tienen el alta y se quedan allí. Y no los pueden echar, o no se les puede sacar de allí, porque no tienen familiares tampoco que se hagan cargos de ella. Y claro, durante todo este tiempo yo me he preguntado, ¿y esto cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta esto al Gobierno de Canarias? ¿Cuánto le cuesta a la Consejería de Sanidad? Bueno, pues esta plataforma Asamblea Siete Islas nos ha dado una respuesta. Su portavoz es Octavio Sánchez. Octavio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La posición perfecta, ¿eh? Uh-huh. Vamos. Es la realidad. Estamos hablando de 134 millones de euros que se gasta anualmente de nuestros impuestos, el Servicio Canario de Salud y el Gobierno de Canarias, en mantener a estos pacientes sociosanitarios dados de alta, y porque no tienen a dónde ir, pues nos tenemos que quedar con ellos los hospitales. Estamos hablando de gente, y además en Tenerife la cosa es más dura, porque los servicios de urgencia hay casi, en los servicios de urgencia, sí, hay casi 70 personas viviendo en el servicio de urgencia. Y después tenemos casi 300 y pico en ahí en Tenerife, también en las plantas hospitalarias. O sea que al final esto, y nosotros pues ya te digo, lo hemos puesto en manos del Parlamento, lo hemos pedido a la Comisión de Servicios Sociales, que nos convoque para poder hablar este problema, pero también hemos pedido a la presidenta del Parlamento de Canarias, lo que es un pleno monográfico, para que todos los partidos políticos tengan la realidad pura y dura de lo que estamos pasando en los hospitales públicos, y que esto va a mucho más. O sea, vamos a ver.
Pero yo quiero hacer énfasis en esa. La cifra es que esto nos está costando, o sea, repárense lo que se podrían hacer con 134 millones cada año. Eso es lo que nos está costando, Octavio, ¿verdad?
Sí, señor, y lo que usted ha dicho, lo que se puede hacer en la sanidad pública con estos 134 millones de euros.
¿Y cómo llegan ustedes a este cálculo de 134 millones? Porque creo el coste de cada hospital al día es 700 euros, ¿no?
Sí, señor, 700 euros, usted lo multiplica por 500, que son más, y viene a salir esta cifra mensual. Diaria, mire, diaria son 367 mil euros. Mensual son 11 millones de euros y anual son 134 millones de euros. Y le voy a decir otra cifra. Una plaza sociosanitaria en una residencia pública vale de 80 a 100 euros. Vamos a ver, diariamente en una plaza sociosanitaria en una residencia pública saldría 52 mil euros. 500 personas, estamos hablando de 52.000 a 367.000 euros diarios que nos cuesta ahora. Mensualmente sería 1.575.000 euros que nos saldría un 500 paciente en una residencia, y estamos hablando que ahora mismo estamos pagando 11 millones de euros. Y después, si lo ponemos anualmente, 19 millones de euros nos salen estos pacientes en una residencia pública, y a la sanidad pública le está saliendo actualmente 134 millones de euros.
Madre mía, o sea que estamos hablando que nos cuesta de 7 a 8 veces más, de 7 a 8 veces más, repito, tenerlos en un hospital público que en un centro sociosanitario, que es donde deben estar, porque si tú tienes el alta médica, evidentemente puedes tener patologías crónicas y lo que tú quieras, pero no tienes motivo para estar ocupando una cama del Servicio Canario de Salud. ¿Ustedes creen que realmente hay receptividad por parte de la clase política a esta propuesta que ustedes han planteado? Porque a mí me parece una excelente idea, por ejemplo, que se haga un pleno monográfico del Parlamento de Canarias y que debatan y ver qué podemos hacer con todo esto realmente.
Sí, y lo más, que bueno que lo estemos exponiendo, los que estamos sufriendo realmente este tipo de problemas, los hospitales públicos, porque no hay que olvidar que nosotros estamos viendo diariamente a estos pacientes que no deberían de estar. Estamos hablando de pacientes que están un año, dos años y tres años en una cama, que realmente no están haciendo ninguna actividad, no están haciendo nada, y aparte después que, le digo, una cama hospitalaria, si es ocupada innecesariamente por un paciente que no necesita a una atención, pues al final estamos quitando esa cama al que necesita una atención aguda, y también estamos bloqueando, o sea, colapsando los servicios de urgencia, las plantas, las listas de espera, o sea, vamos.
Es que hay un efecto en cadena, un efecto dominó de colapso de todos los sistemas. Es decir, cuando usted esté con su padre, por ejemplo, en urgencias y le digan que no puede subir a planta porque no hay camas hospitalarias de hospitalización, pues esta es una de las causas. Es decir, hay un colapso que va en cadena, Octavio.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor, clarísimo, lo acabas de decir, vamos. Y cuando vemos las urgencias colapsadas, si tenemos casi 100 pacientes viviendo ahí ya de por sí, cuando entran los picos de gripe y tal, ya tenemos medio servicio de urgencia ocupado. O sea, imagínese, entonces todo esto lo que habría que plantearlo cara a cara con los políticos y con gente que lo está sufriendo, porque no solo vamos a ir nosotros, sino está también las plataformas, las presidentas de plataformas de residencias dignas públicas, que también van a ir, van a plantear claro. todo lo que está ocurriendo. Ya le digo, hay dos segmentos, tanto los sanitarios como los sociosanitarios, que queremos ir allí y plantearle a los políticos cara a cara lo que está ocurriendo y que esto va más, que esto no va menos.
Mira, Octavio, yo hace unos meses entrevisté a Dazac Goya, que hoy por hoy es el director de Servicio Canario de Salud, y entonces era el gerente del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Y me decía que era un problema de muy difícil solución, porque él decía, mira, hemos firmado convenios puntuales con algunas entidades privadas para realizar conciertos, pero claro, es que el fenómeno va a más cada vez. Entonces yo puedo sacar a 20 de los que tengo, pero resulta que el mes que viene tengo otros 15. O sea,
sí, señor.
Entonces, claro, es un poco la pescadilla que se muerde la cola al final. O sea,
sí,
no, pues es un, sí, la solución
pero,
es difícil.
Sí, pero, bueno, no, difícil no. Si nos ponemos, ya estamos llegando tarde, pero si nos ponemos a hacer residencia, centros de día, y esto de la milonga, de las ayudas que dan a las casas, yo le digo porque a mí me viene muchísima gente contando sus problemas. 400 euros al mes no solución para una persona que está cuidando a una persona mayor. O sea, aquí no vengan con parches, aquí hay que buscar soluciones de verdad. Soluciones en que, porque lo que estamos viviendo es que no se está solucionando el problema con las medidas que se está tomando, porque entonces no tendríamos todas estas personas en los hospitales. Además, le voy a decir más, estamos hablando de 500 personas en los hospitales públicos, pero usted sabe que el Servicio Canario de Salud hace concierto con las clínicas privadas y hay 500 camas de esas camas concertadas ocupadas también por pacientes sociosanitarios.
Anda, pues eso, ya, sí que no estamos... eso sí que no lo sabía. O sea, me está diciendo pues, sí. que hay conciertos del Servicio Canario de Salud para sacar a estos pacientes también a clínicas privadas.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Es que ahí es donde está, es que en donde estamos viendo que aquí la bola se está haciendo más grande, porque aquí se habla de los hospitales públicos, oiga, pero es que usted está pagando camas concertadas para sacarlo de lo público y meterlo en lo privado, en una cama concertada que debería ser para un paciente que no se necesita los cuidados hospitalarios y que se necesita unos cuidados sanitarios, y entonces se le manda, pero usted esas camas las está ocupando con gente que no necesita ningún cuidado sanitario. Entonces estamos hablando de un gran problema que hay aquí, de un coste superior al que le estoy dando. Al final, todo esto como está medio oscurecido, pues no hemos podido cuantificar ni más o menos las personas que hay, sí. Pero bueno, esto es como el que tiene la alfombra y le pone la alfombra encima.
¿Tienes una cifra más o menos actual de cuántas personas se encuentran en esta situación en Canarias en este momento? Porque yo las últimas que tenían en torno a 800, pero no sé si tú tienes un dato más actualizado.
Mira, por ahí yo creo que un poquito más. Yo creo que un poquito más. Estamos en 900 y pico personas, 522 tenemos ahora mismo en los hospitales públicos de Canarias. Y le voy a decir una cosa, la parte de Tenerife, los servicios de urgencia es lo que tiene más presionado y donde hay más gente.
¿Tienes datos por hospitales, Octavio? ¿Hay más en el Negrín a lo mejor que en el Hospital Universitario o en el Hospital La Candelaria o no?
No, la Candelaria y el Universitario lo tenemos, estamos perfilando. Yo tengo unos resultados provisionales, sí. Ya la próxima semana los queremos publicar, pero lo digo, la peor situación la tiene La Candelaria y el UCO.
Claro, claro.
De calle, pero de calle, ¿eh? De calle.
En fin, Octavio, te agradezco muchísimo que se lo hayas contado. Bueno, mira, tengo varios mensajes aquí sobre este tema. Te los voy a leer, voy a aprovechar antes de despedirte. Dice un oyente, dice, la culpa es de todos los que nos han gobernado que no se han hecho residencias. Ahí se demuestra la falta de planificación, como decía Casimiro Curbelo esta mañana. Los principales perjudicados son las personas que están ahí, que no están recibiendo las atenciones que necesitan, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenas, y con los 134 millones anuales no se puede rehabilitar edificios en vez de tirarlos o dejarlos abandono. Políticos de todos los colores, pónganse las pilas una vez, que también es muy triste acabar tus días en un hospital cuando lo necesitas, nos dice por aquí este oyente.
¿Por qué?
Otro oyente que dice, buenos días, ¿y esas personas cuánto aportaron al sistema para que ahora el sistema les dé la espalda? Pues seguramente que aportaron mucho, claro, y merecen tener una residencia sociosanitaria, no estar tirado en urgencias, porque es que, Octavio, es que tú me estás diciendo que, claro, es que aquí hay pacientes de estos de primera y de segunda división, porque los de primera sí, son los que están en una cama de hospitalización, que al fin y al cabo tienes unos cuidados, y en urgencias O sea, imagínense lo que es vivir en urgencias permanentemente. Que vamos.
Sí, señor.
No me lo quiero imaginar. Otro mensaje.
Y no nos olvidemos también que hay 8.000 personas esperando por una residencia sociosanitaria. Claro, ¿eh? Que aquí sumamos y esto es un disparate, ¿eh?
Claro,
vamos.
Claro. Vamos a escuchar también una altavoz de otro oyente que creo que nos hace una pregunta. Venga.
Buenos días, Guillermo. Me gustaría que le preguntara a ese señor. La mayoría de los que están viviendo en los hospitales aquí en Canarias, la nacionalidad, porfa.
Bueno, pues en fin.
Bueno, yo eso.
No sé si es una pregunta pertinente o no, pero.
Ya, pero son personas. Yo son personas y las personas todas necesitan que se le dé una salida. Y bueno, yo ahí no voy a entrar, no voy a entrar. Nosotros somos sanitarios y nosotros aquí el color y la nacionalidad. Estamos por encima de eso. Nosotros estamos para buscarle soluciones a las personas, a los pacientes y a los usuarios, y bueno, eso es política, y la política que vaya cada uno resolviendo como crea, pero ya le digo, nuestra función es clara, buscarle una solución a estas cosas, que son cosas que van a más, que saturan los hospitales públicos, y ya le digo, la intención es ir al Parlamento. Y bueno, esta señora, a ver, que la hemos llamado varias veces, le hemos mandado varios escritos a la presidenta del Parlamento, no nos ha contestado. Esperemos que, bueno, igual tiene mucho trabajo, no le interesa el tema. Y lo que sí le puedo decir una cosa, esto por parte de algún partido político sí nos ha nos ha facilitado para ir a la Comisión de Sanidad de los Servicios Sociales.
Leo un último mensaje, dice un oyente por aquí: mi padre murió sin que le dieran una plaza pedida desde hace 7 años. En 2018 pedimos la dependencia, tardaron 4 años y medio de dársela y murió este año sin su plaza. La tuvimos que pagar nosotros privada cuando ya no podíamos tenerle más en casa, nos dice por aquí este oyente.
Hay temas muy tristes. Yo le digo, cuando uno se mete en esto, le llegan cosas que la verdad que es una tristeza, pero bueno, ya que hay que ponerse las pilas y hay que intentar resolver esto, porque a todos nos va a tocar. Aquí lo triste, que yo creo que a lo mejor los políticos se creen que están, bueno, no sé, igual se van a la privada, pueden permitirse luego. Pero ya le digo, la mayoría de la población canaria está sufriendo estas carencias.
Esa es la realidad. Octavio, siempre un placer saludarte. Quedamos pendientes de que les hagan caso en el Parlamento de Canarias y seguiremos esta noticia muy de cerca. Muchísimas gracias.
Muy bien, caballero. Muy amable. Gracias. Muchas gracias y buen día.
Un abrazo. Hasta luego. Bueno, 134 millones de euros al año. Piensen lo que se puede hacer con 134 millones de euros al año en la sanidad canaria. Y esto nos está acotando por falta de plazas sociosanitarias. Les decía que quería empezar hoy con denuncias del tema sanitario. Fíjense, nos llega una desde Tegueste, del mal estado del centro de salud que soportan los vecinos de Tegueste. Es que el relato que tengo aquí parece de una película, sacado de un guión cinematográfico. No hay un baño en condiciones, algunos de los pacientes van a orinar o a hacer sus necesidades a un baño que hay una residencia de mayores que está al lado. Las consultas están en la primera planta y el ascensor, creo que es el ascensor de los horrores. No hay ventilación. En fin, de todo ello quiero hablar con Ángel González, que es vecino de Tegueste y que hoy nos acompaña aquí en los estudios. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo definirías tú, Ángel, el centro de salud que tienen en Tegueste?
Tercermundista y con perdón para el tercer mundo.
Tercermundista absolutamente.
Totalmente.
Si yo entro en el centro de salud de Tegueste, ¿qué me voy a encontrar, Ángel?
Te vas a encontrar en la primera planta, a la izquierda, las administrativas. Y ahora me dijeron ayer, porque me hicieron una entrevista en Televisión Canaria, que han puesto encima para recochineo de los, yo me enteré ayer, han puesto a los niños pediatría, que estaba arriba la primera planta con los adultos, por el problema del ascensor montacargas, por la historia de los...
Pero explícame cuál es el problema del ascensor. Porque si las consultas están en la primera planta, y por definición al centro de salud van muchas personas mayores, mucha gente a lo mejor con problemas de movilidad... Cuéntame, con las consultas de la primera planta, ¿qué problema hay con el ascensor, Ángel?
Que el ascensor, la puerta es como muy fuerte, y o pasas, y si, por ejemplo, te quedas a mitad, la puerta de los ascensores tú le das con la mano, como si estuvieras dirigiendo una orquesta, y se para para atrás.
Sí.
Esta te tumba, esta te tira directamente contra el otro lado.
Porque es un montacargas, digamos, que tiene como mucha fuerza, me explicaba.
Sí, tiene muchísima fuerza. Yo una vez con mi padre, que iba en silla de ruedas, nos dio un taponazo. Menos mal que era silla de ruedas fuerte. Bueno, fuerte. Pero vamos, nos quedamos alucinados. Es que te coge a ti a una persona flaca, la estalla. Entonces ahí entendí por qué la gente mayor en Tegueste, Yo he visto gente mayor con bastón.
¿Subiendo escaleras?
Subiendo escaleras, que yo les dije a uno una vez, venga, no, yo por ahí no entro.
Pues realmente un asesor es un montacargas, por lo que me decían.
Es que me enteré que es un montacargas. Yo no había caído en eso. Me lo comentaron.
Y entonces, la gente mayor opta por no coger ese montacargas y subir por la escalera.
No. Evidentemente. Van por la escalera.
¿Y qué pasa con el baño? Cuéntame.
El baño, la
porque
primera...
Porque tu padre me decías que tenía que ir a cruzar la calle e ir al baño de la residencia que está al lado.
Es que suerte que mi padre estaba en el centro de día de Tegueste, cuando yo lo llevaba al médico y papá necesitaba, porque tenía, pues murió hace 2 años.
Sí.
Bueno, en febrero. Tenía ganas de ir al baño, yo tenía que salir del centro médico, cruzar la calle, ir al centro de mayores, que le decía, mira, que papá necesita ir al baño. Iba al baño y después volvía al médico. Pero yo me preguntaba, ¿y la gente que no está en el centro de día, qué hace? Pero es que llevamos como 30 años. Yo no sé cuánto lleva hecho ese. Pero es que lo más divertido de todo es que nuestro anterior alcalde, uno que tuvimos, el que hizo ese centro de salud, dijo en su momento, esto está mal hecho, hay que hacer otro. Con esa historia de que hay que hacer otro, llevamos como 30 años.
¿Y ninguno de los alcaldes que han pasado nuestros 30 años ha movido ficha? No sé, ¿han hablado con el Servicio Canario de Salud?
Yo te puedo decir que eso está en los periódicos. El 2019, Teresa Cruz, la consejera.
Sí, entonces Teresa
exactamente,
de Sanidad. ¿Sí?
Se reunió con nuestra alcaldesa y dijo que Tegueste necesitaba como municipio un... Bueno, ya sabemos, bla, 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 bla.
Sí.
Y que había un presupuesto ya aprobado por Europa... Y que se iba a hacer en Tegueste ya. Eso fue el 2019.
Han pasado 6 años.
Han pasado 6 años. Y ahora el alcalde de ahora dice, sí, ya tenemos el solar. A ver, caballero, que estamos hablando de un centro de salud que vamos a pegarnos. En lo que hagan, liciten, etcétera, etcétera, etcétera. Otros 10 años con la misma historia. ¿Entiendes? Yo sé que, por ejemplo...
Estas cosas por experiencia te digo, porque en el Rosario tuvimos un caso parecido y me decía el alcalde de Rosario, oye, que lo he peleado, lo he presionado y tal, y al final lo consiguió.
Claro.
Pero consiguió a base de ser pesado políticamente.
Evidentemente. Vamos a ver, Tegueste es un ayuntamiento propio, que no tiene que... Si la gente de Tegueste sale a la calle día tras día, iba a decir una palabra...
Bueno.
Es que es la única manera, ¿entiendes? Claro. Que vengamos al Cabildo de Tenerife. Es que no es normal que seamos un municipio... Que seamos... La villa de Tegueste, ¿para qué?
Ustedes se quejan también de que no hay ventilación ninguna, ¿no?
Tú te vas a... Yo me voy cuando he estado enfermo, que es sobre todo gripe, pues asmático.
Sí.
Y en la planta de arriba, la primera donde están las consultas, que por eso a los niños los mandaron para abajo, nos estamos respirando todos los que van con catarro, con gripe y demás enfermedades. Nos repartimos porque además no hay ventilación. La única ventilación es la escalera.
O sea, que hay un calor en verano.
Bueno, en verano un calor horroroso, creo, por no mentirte, que hay un ventilador en una de las partes de arriba. Pero un ventilador lo único que hace es revolver el aire caliente.
Claro.
Y bueno, hay tantas cosas, ¿entiendes? Y lo que ayer me enteré, la pediatría en la parte baja. Tú imagínate un niño. Es que, vamos a ver, por la misma puerta entran las personas enfermas, los niños y las urgencias. Que yo sé que hubo una persona que dijo... Hagan una puerta por donde hacen las curas para que las urgencias vayan por otro lado.
Sí.
Que imagínate, yo que sé, una persona que acaba de tener un accidente va ensangrentado y un niño ve eso. Eso es horroroso.
Sí, pero eso pasa también. En mi centro de salud también pasa lo mismo. ¿No?
Pero,
pero
son cosas que se puede arreglar. Tumba una pared a una puerta y lo hace anexo al... Vamos, en el mismo. Pero voluntad ninguna, porque vamos a ver, albañiles hay en el ayuntamiento de Tegueste. Y el edificio es de uso público de Tegueste. A mí me da igual ya la Consejería de Sanidad. Yo soy el alcalde y a mis obreros les digo, tumben esa pared y hagan una puerta y después ya me peleo en los tribunales con la Consejería de Sanidad.
Hay mucho enfado entre los ciudadanos.
Hay muchísima.
No... Muchísimo.
Es que imagínate ir al médico, que vamos al médico cuando no podemos más. Que te den ganas de mear, por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Y porque vayas en silla de ruedas, muleta, no lo puedes hacer. ¿Qué haces?
En un centro de salud.
En un centro de salud te tienes que ir a un bar. Y ahora los bares de Tegueste tampoco creo, ahora no caigo, si están...
Bueno, es igual, que tienes que salir a la calle
o ir a tu casa.
Y buscarte la vida.
Sí. Papá tenía la suerte que estaba en el centro de día y para mí era mejor porque lo atendían las chicas, que son inmejorables las del centro de día. Pero ¿y los que no?
Oye, ¿y los profesionales que te dicen allí, las enfermeras, los médicos? ¿Tú le has dicho esto a algún...?
Yo se lo dije a la alcaldesa, se lo dije a Clara en su momento, se lo dije a las administrativas.
La alcaldesa Ana Mena, que es la que estaba
Ana Mena,
en los dos primeros años de la legislatura.
Exactamente.
¿Y qué te dijo Ana Mena?
Ana Mena me dijo, tienes razón, Ángel, esto hay que arreglarlo, pero esto lleva un proceso. Pues estupendo, ahí está el proceso. ¿Entiendes? Es que yo no soy político, pero me da que falta voluntad política para arreglar las cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, yo en su momento te puedo decir que tuve la mala suerte de presenciar un acto del médico Carlos,
sí,
que lo denuncié, puse una denuncia escrita, y a mí la Consejería de Sanidad mandó una carta diciendo que él había dicho lo contrario, habiendo testigos, que ya sabemos que esos testigos desaparecen, que si yo quería seguir adelante, que me fuera al no sé qué del... ¿Cómo se llama?
¿Algún tribunal médico?
No, que yo siguiera por la vía penal por no sé qué historia. Digo, ¿en serio? ¿Me estás hablando en serio? ¿Entiendes? Rompí la carta.
Ya.
No te...
Bueno, pues eso ya fue un tema de praxis, digamos, de un
sí,
médico.
Sí, pero
digamos,
que quiero decir que tú pones una reclamación y no llega a ninguna parte.
Ya.
Y yo sé que en Tegueste ha habido muchas reclamaciones con lo del baño, con la escalera, con...
Bueno, le voy a echar una llamadita esta semana al alcalde de Tegueste, al que nos dice de todo
te
este
va
asunto.
A decir, como dijo ayer, que haya un solar y que están en proyecto para hacer un nuevo centro de salud. Pero que él entienda que el centro de salud no va a ser...
Bueno, pero que no haya un plazo de tiempo.
Exactamente.
Porque este problema hay que solucionarlo.
Es que llevamos 30 años.
Este problema hay que solucionarlo.
Ajá.
Ángel, muchísimas gracias por visitarnos.
A ustedes, gracias.
Y gracias por contarnos lo que están sufriendo los ciudadanos de Tegueste. Es un gusto hacernos eco de ello. 10:41 ha sido nuestro tema del día. Sin duda, los problemas sanitarios que tenemos en Canarias.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La irlandesa, creando pasiones.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Octubre es tiempo de renovar tu hogar con naturaleza. En Roots encontrarás flores y plantas de temporada que llenarán de vida cada rincón. Deja que tu casa respire verde este otoño. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com. En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Wake the nation, come the new Jerusalem.
Bueno, hemos hablado en la primera media hora del programa de los problemas derivados de la falta de plazas sociosanitarias. Y justamente la historia en primera persona que te voy a contar ahora también está directamente relacionada con ese asunto. Alexandra es madre de una chica de 22 años que tiene autismo y una dependencia total. Tiene una discapacidad ya reconocida en grado 3. En abril de 2024 inició ante la Dirección General de Dependencia el trámite para que reconozcan que su hija tiene ese derecho a poder alojarse, a tener una plaza específica para personas con autismo. Y la resolución no tenía que haber llegado en un plazo máximo de 3 meses. Insisto en la fecha. Estamos hablando de abril de 2024. Han pasado, año y medio, por lo menos. Y lo cierto es que la resolución, repito, la tenía que haber llegado en un plazo máximo de 3 meses, pero año y medio después todavía no le ha llegado esa resolución. Voy a saludar a la madre de esta chica, que es Alexandra. Alexandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes están solicitando simplemente que se les reconozca el derecho a su hija a tener una plaza el día que la necesite, ¿verdad?
Exactamente, no estamos pidiendo ninguna plaza residencial, aparte de que es que no la hay ahora mismo para la situación en la que se encuentra ella, para sus características o su perfil. Estamos pidiendo simplemente tener en mano la resolución que nosotros solicitamos, como tú bien dijiste, hace un año y medio, que tenía que haber estado en un plazo de 3 meses, y a día de hoy nos encontramos que no tenemos esa resolución y no podemos hacer nada, si hiciese falta, por falta de ese documento.
Claro, así las cosas, realmente aquí hay una vulneración de los plazos exigidos o propuestos de la ley, porque a ti te dicen, no, en 3 meses tiene que haber una resolución sí o sí, y ha pasado año y medio y aquí estamos, ¿no?
Sí, para los que me están escuchando y entienden un poco de este tema, lo que estamos pidiendo es una resolución de la revisión del PIA. El PIA es, digamos, dentro de la dependencia lo que se ajusta a cada persona. Sí. Un plan de individual de atención. Entonces ella, por sus características, necesitará en breve un recurso residencial cuando nosotros no podamos atenderla, porque como tú bien dices, es dependiente, grado 3, que significa que tiene necesidades de apoyo para realizar todas las actividades de la vida cotidiana. Entonces siempre tiene que estar acompañada de una o dos personas, aparte ya de su patología, el autismo, la epilepsia, etcétera. Y ese documento es imprescindible para poder acceder en su momento a un recurso residencial. No lo tenemos.
Claro. Y lo que hay que preguntarse es por qué no ha llegado ese PIA, lógicamente.
Sí, yo quería... exacto. Ese PIA no ha llegado porque, para nuestra sorpresa, porque me han llamado después de mi denuncia pública a las redes sociales, muchísimas familias, para decir que se encuentran en mi misma situación, han externalizado el servicio que resuelve, que firma esas resoluciones, y se ha externalizado en una empresa privada, se licitó en su momento, por lo visto, esa empresa privada es de Madrid, cosa que no entendemos, y estando nosotros en Canarias, ¿por qué no se resuelve eso desde la misma dependencia, ¿no?, el edificio Andrea, y ya han tenido que, digamos, que externalizar ese servicio? Es una denuncia también que hacemos.
Eso es lo que te dicen desde la Dirección General, es decir, que la culpa es que se ha externalizado el servicio y que por eso retraso.
Sí. Exactamente, un año y medio. A día de hoy todavía nadie me ha llamado para decirme que se ha solucionado, que esa documentación, que no había sino que firmar, porque todos mis papeles están entregados, se hizo la visita en domicilio, en abril a mi casa, se comprobó la situación nuestra de mi hija, se entregaron informes médicos, se nos hizo un cuestionario, se valoró y solo había que digamos, que dar una resolución en positivo. No es cuestión de hacer un máster para resolver eso.
Es que al final hemos denunciado muchas veces las dificultades o los problemas de gestión de este servicio de dependencia. Al final, pues estamos escuchando un ejemplo práctico de cómo eso afecta, porque ustedes de momento no les queda más remedio que seguir a la espera, Alexandra, ¿no?
Sí, seguir a la espera de ese documento con la idea de volver a poner una reclamación, manifestarnos si hace falta, porque ese documento, hay gente que muere esperando ese tipo de documentación. Sí, sí. Hay gente que fallece, bueno, eso lo vemos todos los días, ¿no? Y lo oímos en la radio.
Sí, lo hemos contado. Pero, y, claro.
Sí, pero cuando le toca a uno, ¿no? Es como que duele más, ¿no? A mí me ha tocado esta vez y después ya me han llamado a título personal otras personas para decirme que están en la misma situación. Y pasan los años, pasa el tiempo y te ves tú que todavía sigues ahí esperando simplemente un documento que paradójicamente se supone que estamos en la era de la información, de la formación y de la información, de la del teletrabajo. Ese documento podría llegar automáticamente y no viene. Entonces es para ponerse a pensar qué está pasando ahí, hay dejadez, qué pasa, quién es esa empresa, por qué se licitó a una empresa externa, los funcionarios aquí no pueden hacer ese trabajo. ¿Quién se está lucrando? Porque siempre hay, todo es dinero al final.
Sí.
Hay gente que se estará lucrando para firmar estas resoluciones, eso está clarísimo.
Sí, pero claro, todo eso se hace bajo el amparo de lograr una mejor gestión y hacerlo más rápido. Al final lo que logramos es ralentizar todo el proceso.
Sí, todo esto se hace bajo el amparo del gobierno de Canarias. Para mí es una vergüenza que el gobierno que me representa esta tardanza en una documentación que es vital, no solamente para las personas que lo están esperando, o sea, las personas dependientes, sino para las familias, que tenemos una carga impresionante, que son 24 horas, 7 días a la semana de cuidado, donde muchas personas vamos envejeciendo, acontecen enfermedades a los cuidadores, estamos totalmente abandonados y desamparados. Yo desde aquí quiero decir que me avergüenzo muchísimo de mi gobierno.
Supongo que como madre Alexandra siempre estará el miedo de uno, bueno, el día que yo no esté, si no hay una relación para mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Ese miedo siempre está presente, o con tu hija en este caso, ese miedo siempre está presente, ¿no?
Sí, obviamente, nosotros estamos ahora esperando, ya se licitó la obra de nueva construcción de viviendas para personas con autismo, la primera obra exclusivamente para personas con autismo, grandes necesidades de apoyo,
sí,
y problemas de conducta añadidos en La Laguna, que es, digamos, una continuidad del trabajo maravilloso que vienen haciendo en Apanate, donde se encuentra mi hija en el centro de día.
Sí.
Date cuenta, una persona con autismo, no lo mismo que una persona que esté encamada, una persona que esté en silla de ruedas, una persona con autismo, una persona que deambula, que se desplaza sola, que puede poner en peligro su integridad física, la integridad física de los demás, y necesita muchas veces no solo de un cuidador, sino de dos, por su patología. Si a eso le añadimos que hay otras añadidas como la epilepsia, problemas de no verbales, problemas conductuales de autolesivos o lesivos, se complica muchísimo la situación. Entonces requerimos con urgencia que esa vivienda, que de hecho ayer nos reunió Águeda Fumero en Apanate y nos dijo que nos daba el plazo de 24 meses, pues se levante y se haga, y es el futuro de los grandes dependientes con autismo. Siempre y cuando tengan ese recurso en mano.
Claro.
Esa valoración, sí.
Claro, efectivamente, que es el principio de todo, lógicamente, porque si no tienes esa valoración,
sí,
pues no hay nada, sí, que, no hay
y,
nada que
y, hacer. Y esto se puede extrapolar a cualquier persona que esté esperando una plaza en un centro sociosanitario o residencial, si no tiene esa valoración en mano, ya sea cualquier tipo de discapacidad, pongamos en nuestros mayores también, que necesitan un centro, si no pueden ser atendidos en casa y también están esperando por esa resolución. Vamos a ver, la burocracia es el primer paso para luego poder acceder a cualquier recurso. La burocracia está atascada, no está funcionando. En mi caso, ha habido ahí un agravio comparativo con otras personas que sí lo han recibido en su momento,
sí,
y denunciable, obviamente, y donde no se han cumplido los plazos, y donde ha habido un daño moral, un prejuicio de estrés, cansancio, fatiga. A ver, ¿por qué tengo que estar yo yendo al edificio Andrea a poner reclamaciones, a buscar ese documento que tendría que haber llegado a mi casa hace más de un año y medio?
Claro. Alexandra, te deseamos toda la suerte del mundo. De verdad, gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes por contar con nosotros siempre. Un saludo.
Gracias, y seguiremos tu caso, por supuesto. 10:54 ha sido nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
5 minutos para las 11, última hora deportiva, creo que importante y que vamos a cerrar con detalle después a las 2 de la tarde en Deportes COPE Tenerife con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Por qué hay novedades con respecto al partido que el 14 de octubre tiene que disputar la Laguna Tenerife frente al equipo de Israel, verdad?
Sí, ya sabemos la polémica que hay en torno a Israel, el conflicto en Gaza, ese, como lo quieran llamar, ¿no? Genocidio, para mí, para otros no, que se está produciendo en ese territorio y que está provocando que muchos hablen ya de vetar a los equipos deportivos de Israel en las distintas competiciones. Eso no se ha producido todavía, ni la FIFA en fútbol, ni la FIBA en baloncesto han decidido excluir a esos equipos, por tanto empiezan a competir. Bueno, pues en la Basketball Champions League, a la Laguna Tenerife al Canarias le ha tocado un equipo israelí en su grupo, el Ney Erzliya, que jugaría aquí el 14 de octubre a las 8 de la tarde en el Santiago Martín. Lo que podemos contar a esta hora de la tarde es que ahora mismo ese partido se jugaría a puerta cerrada.
A puerta cerrada.
Es la recomendación que hay por parte de las autoridades. Lo van a escuchar hoy en una entrevista larga que hemos mantenido con Aniano Cabrera con motivo del inicio de la temporada, sí. 25-26, una entrevista grabada porque hoy Aniano Cabrera está en la asamblea de la ACB, precisamente, pero del que hemos extraído este sonido para que tus oyentes, nuestros oyentes, escuchen cómo está la cosa en este momento.
A día de hoy todavía quedan 14 días para la celebración de ese partido, exactamente 2 semanas. Mientras no haya otra medida, tenemos que optar por la medida que mayor seguridad podamos tener. Y en ese escenario estamos. No descartamos ninguno. Hay un escenario que sí descartamos totalmente, que es la jugada a campo neutral, que esa también está, porque tendrías que cubrir tú con los gastos tuyos, los gastos de ellos, y jugar en un campo neutral.
Y pasa a los equipos turcos en Euroliga,
correcto, ejemplo. Correcto. Y en la Champions también juegan en campo neutral, y en Eurocup también juegan en campo neutral, porque no entran no nos permiten entrar. Aquí de momento no hay ninguna prohibición a nivel estatal, ni ningún estamento que prohíba que los equipos realistas puedan jugar en España. Entonces, bueno, pues tenemos que ver un poco cómo apurar al máximo el mejor escenario posible, pero dentro de nuestra responsabilidad como Consejo de Administración y también por prevalecer y perseverar que hay una seguridad ciudadana, porque también hay muchos aficionados que se desplazan con sus hijos y muchos aficionados de una edad y que se puede ver envuelto en una situación que no puede que pase nada o que pase. Y como no sabemos qué escenario nos vamos a encontrar, pues contemplamos todas las posibilidades, la de jugar sin público, jugar con el público que tenemos y también un poco asesorados y con la recomendación que nos hagan desde cualquier estamento superior que depende de nosotros. Y en este caso, pues está claro que la subdelegación del gobierno y la policía, si nos recomienda que tenemos que jugar en unas condiciones, pues las haremos.
Bueno. Pues parece entonces que su delegación de gobierno va a recomendar jugar a puerta cerrada al partido, Juanjo.
Ahora mismo es así, no es definitivo, no se ha tomado una decisión definitiva porque quieren acercarse más a la fecha del partido, pero seguramente la próxima semana tendremos una novedad definitiva al respecto, pero ahora mismo la recomendación sería que ese partido se jugara a puerta cerrada. Y hay algunas organizaciones, algunos activistas pro palestinos que han anunciado que van a estar ese día en el Santiago Martín, que su intención es la de acudir al pabellón.
Bueno, del pabellón.
Sí, hay alternativas, hay posibilidad de a lo mejor cerrar ese partido solo para los abonados, pero eso tampoco garantiza que...
Hombre, los abonados también puede haber algún activista.
Por eso digo, tampoco garantiza que no vaya a haber allí protesta.
A mí me parece una medida bastante razonable, creo que es lo que indica la lógica, y eso que tú sabes que yo soy abonado, y nos causa perjuicio a los abonados de no poder ver el partido, pero hombre, creo que en la seguridad debe primar por encima de todo, y creo que parece bastante razonable que se juega por esta cerrada.
Entendiendo que lo lógico es que los equipos israelíes no estuvieran compitiendo, como ha pasado con los rusos después del conflicto con Ucrania, pero llegados al punto de que no se ha excluido a los equipos de la competición, evidentemente la seguridad tiene que estar por encima de todo. Y por eso ayer, en esa conversación que manteníamos con Aniano Cabrera, que insisto, escucharemos hoy de forma íntegra en Deportes COPE Tenerife, ya nos confirmaba que el club está abierto a esa posibilidad, que no rechaza esa posibilidad por una cuestión de seguridad. Lo ha dicho muy bien Aniano, que va a haber gente mayor que vaya al partido, va a haber gente con niños en el partido. Y evidentemente lo que no se van a arriesgar es que allí haya cualquier tipo de situación indeseada que pueda propiciar que haya inseguridad para el resto de abonados. Que sí, que la fuerza
de orden... Que en esta situación no solo está el Canarias, que hay un montón de equipos de disciplinas. Claro. El Valencia Basket, por ejemplo, que ya tiene que jugar con el Japón, creo, me parece, no sé.
Ayer jugó. Ayer se jugó ese partido, se jugó en... Creo que fue el Barça, ¿no? En Sofía, en Bulgaria, porque jugaron fuera, pero va a tener que devolver visita. Claro. Y por tanto va a jugar en la segunda vuelta de la Euroliga en España. Va a tener que jugar en Barcelona, en Valencia, claro, en Vitoria, claro, en Madrid. Y esa situación se va a dar mucho. El primero que lo va a sufrir, entre comillas, es el Canario.
Bueno, te escuchamos después a los dos con más detalles sobre esta noticia. Gracias.
Venga,
Juan.
Hasta luego.
Hasta luego. 11 en punto. Vamos al boletín informativo. Nos queda un montón de cosas que contarte. Tenemos que hablar del Día Internacional de los Mayores. Va a ser ahora. Vuelta del boletín nacional. Venga.